Olin Multimedia presenta Clamatini Radio. Clamatini Radio, un espacio ciudadano para la divulgación del conocimiento. Clamatini Radio, bienvenidos. Saludos y bienvenidos a una emisión más de Clamatini Radio. En esta ocasión nos encontramos con el maestro Olegario Hernández Mendoza, quien es grabador de artes gráficas y de la Mixteca de la Costa, Pinotepa de Don Luis, en el estado de Oaxaca, México. Pues vamos a platicar con él acerca del arte que presenta, precisamente en una exposición en el espacio alternativo La Mezcla, de Matías Romero, Oaxaca. ¿Qué tal, don Olegario? Bienvenido.
Muchas gracias de la invitación. Y pues aquí estamos en La Mezcla, exhibiendo ahora sí que grabados en metal, litografía, y grabados en madera, que es xilografía. Y aquí estamos, muchas gracias.
Muy bien, ya pudimos observar sus cuadros y también hay artes en jícara, en morro o en otros nombres que le damos aquí. Son imágenes, yo veo zoomorfas la mayoría. Más o menos, ¿qué significado tienen?
Sí, normalmente trabajo mucho con animales en peligro de extinción, porque es como una protesta para los cazadores, para que ya no cacen más animales por su piel o por su garra, por su colmillo o por su pluma, ¿no? Y así es que trabajo mucho con animales.
Sí, gracias. La cultura mixteca es milenaria en nuestro país. ¿Qué relación tiene con la fauna? ¿Hay simplemente una utilidad, digamos, pues de alimento, de otras actividades, o es algo más místico?
En mis trabajos refleja mucho muchas cosas como mitologías o nahuales. También manejo mucho lo que es el búho, porque es un animal así muy, muy inteligente, tiene una vista increíble y por eso lo manejo, porque también lo maneja mucho la gente nativa en los pueblos, ¿no?
Estamos transmitiendo para toda Latinoamérica y creo que en otras partes no se sabe. Aquí en México, casi en todo el país, sabemos que es un nahual. ¿Qué es un nahual, explicado en otras palabras, para los amigos de Latinoamérica o de todas partes del mundo?
Bueno, hablando de nahual, es como decir un tono de un ser humano, un niño que nace, nahuals. O tono, se le puede decir a un búho que nació por ahí y el niño nació y eso es nahual, ¿no? O sea, su nahual es el animalito y cuando algo le pasa al animalito se refleja en el niño.
O sea, hay una conexión energética, espiritual, de manera.
Así es, pues sí, es como espiritual y pues también que se puede decir, pues como energía igual. Ajá.
Muy bien. Bueno, hablando sobre otros animales, hay jaguares sobre todo. ¿Qué significado especial tiene el jaguar? ¿Hay significado para los mayas, para los aztecas. En la mixteca, más o menos, ¿cuál es la mitología, la filosofía de este animal?
Sí, en casi en todos los nativos de todo el mundo se refleja mucho el jaguar, ¿no? O sea, el jaguar, el nativo lo considera mucho como un animal, como ver un jaguar es como estar en movimiento con la naturaleza, porque el jaguar lo que hace es un animal muy fuerte que se identifica el nativo con el jaguar, ¿no? Y entonces es un animal que bueno, sobre todo es muy respetable, o sea, lo toman con mucho respeto, y es como algo así como de movimiento el jaguar, porque el jaguar nunca es quieto, ¿no?
Sí, muchas gracias. Bueno, pues ya nos habló sobre el búho, sobre el jaguar. Hay muchos murciélagos también en su obra.
Sí, pues el murciélago es algo parte de toda la naturaleza, ¿no? Que recolecta el polen, sobre todo del maguey, para transportarlos a otro lado, ¿no? Así es que también está presente el murciélago.
Bien, el maguey, para los amigos de otras latitudes, pues es una planta que muy importante aquí en el estado de Oaxaca y parte de Jalisco, de donde se hace una bebida alcohólica muy tradicional, el tequila en Jalisco, y aquí el mezcal. Hay personas que le temen al murciélago, se ha estigmatizado demasiado, yo creo.
Sí, mucha gente pues no le gusta, pero pues como ser humano a nada nos gusta a nosotros. Si ahora sí que hablando de que si hace calor, porque hace calor, si hace frío, porque hace frío, así es que nosotros no nos entendemos.
De todos nos quejamos. Muy bien, pues vamos a hacer una primer pausa y continuamos. Estamos hablando del arte gráfica del maestro Ligario Hernández, de la Mixteca de la Costa en Oaxaca, México.
Se está acabando el petróleo. En Europa se está encareciendo la gasolina, pero no importa. Con la nueva tecnología de biocombustibles hay solución. La caña de azúcar, el aceite de palma y la soja simplemente se convierten en gasolina.
En China, cada vez más gente puede comprar y comer carne. Para alimentar los chanchos, crece la demanda de soya, que proviene de Brasil.
Para que los europeos puedan viajar en carro y los chinos comer más carne, los brasileños están acabando con sus bosques. Talan la selva amazónica y el inmenso bosque del Cerrado para sembrar soja, caña y palma.
Esto no es ecológico, pero rentable. Son las matemáticas de una economía mundial que quiere pintarse de verde.
En una economía verde, no es tan importante ser ecológico, solo hay que parecerlo.
El cuento de la economía verde. Ni más ni menos que un cuento para ponerle precio a nuestro planeta. Esta es una producción de Aler con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburg.
Estás escuchando Clamatini Radio, tu espacio de divulgación del saber humano. Contáctanos olinmm@gmail.com. Cada semana un tema diferente. de interés y utilidad actual. Tlamatini Radio.
Ya estamos de regreso en Tlamatini Radio y seguimos platicando con el maestro Olegario sobre su arte gráfica de la técnica del grabado. Ahora vamos a platicar qué es esto del grabado, cómo se hace.
Bueno, yo cuando era niño empecé con el grabado. Yo tenía 6 años cuando empecé con el grabado de la jícara, como lo conocen aquí en el Istmo, como el morro. Como vi que mi jefe lo trabajaba, pues entonces pues me gustó y empecé a trabajarlos, y de ahí viene el grabado. O sea, pues es con un pedazo de cuchillo grabar la jícara, por eso pues es grabado. Y de a partir de la jícara me paso a lo que es el grabado en metal, a la litografía, que es en piedra, y la xilografía, ¿no?
Bien, ¿tiene idea de desde cuándo viene esta técnica en nuestras culturas ancestrales?
Bueno, yo he investigado en mi pueblo como qué tanto de tiempo he empezado el grabado en Pinotepa de Don Luis, pero nadie me ha sabido contestar. Solamente me dicen esta técnica aquí en Pinotepa Don Luis y se hacía desde mucho tiempo atrás, decía un abuelo, y él decía que su papá lo hacía. Primero empezaron con una piedra, un pedazo de piedra, y cuando apareció el machete, pues ya le cortaron un pedazo del machete y empezaron a usarlo como una gubia, ese pedazo de machete incrustado en un pedazo de madera. Y con eso ya empezaron a trabajarlos un poquito mejor. Y pues la verdad no he podido tener la fecha exacta, ¿no?, de cuándo empezaron.
Se pierde en el tiempo. Las imágenes que vemos, los cuadros, son la primera impresión. Alguien podría decir, no, pues es pintado con un pincel a lo tradicional, pero tiene detalles milimétricos, digamos, del grosor de un cabello, más o menos. Entonces, ¿eso cómo se puede lograr con esta técnica? Porque son trazados muy finos.
Uh-huh. Pues toda la técnica que yo hago en este trabajo del grabado en metal, pues son trabajos de mucha práctica y de mucho estudios, ¿no? Y por eso es que se logra ese tipo de trabajos.
Así es un arte muy espectacular, digno de ver. Lástima que en la radio no podemos mostrar imágenes, pero vamos a invitar a nuestra audiencia que se acerque cuando haya una exposición de esta. La técnica la ha ido perfeccionando, aparte de los conocimientos de su pueblo. ¿Ha tenido, digamos, influencia de algunas otras latitudes?
Curiosamente, yo empecé de muy chico con el grabado en mi pueblo, pero como se muere mi papá cuando yo tenía 8 años, entonces me quedé con ganas de seguir haciendo lo mejor. Entonces me acercaba con los demás jicareros de mi pueblo, pero lamentablemente, como todos los nativos que saben algo, son celosos con su sabiduría, así es que pues yo no pude aprender más. Entonces me quedé inquieto, y cuando tuve 19 años me salí de mi casa y me fui, y me como de vago y de pura casualidad, pues llegué a la ciudad de Guadalajara y con unas cuantas jicaritas y con mis gubias, y ahí me senté en un parque, y curiosamente ese parque es el Jardín del Arte en Guadalajara, y ahí donde me vio un pintor, y ese pintor me echó la mano, que se llama José Silva y su esposa Patricia Villalever, y ellos son los que me echaron la mano, y así fue como ahora sí que pude entrar a la Escuela de Artes Plásticas, y ahí estudié 5 años la carrera.
¿Qué tiempo lleva presentando exposiciones ya como esta, en forma, en galerías, en plazas, en museos?
Sí, cuando terminé mi carrera en el 91-96 y seguí trabajando, empecé a exponer desde 93, empecé a exponer en Guadalajara, en la Casa de la Cultura Indígena, expuse también en Puerto Vallarta, en Las Jícaras, en una galería Caracol, y después expuse en Hermosillo, Sonora, en la Casa de la Cultura Indígena también, y así me vine trabajando y tratando de cada día mejorar un poco el trabajo, y en el 2010 ya empecé ya de forma ya meterme de lleno lo que es el grabado, dejar un poco la jícara como descansar, y empecé de lleno con lo que es el arte gráfico, y desde ese entonces ya pues tuve un poco de dificultad en la ciudad de Oaxaca, pero después en el 2012 me dieron un tercer lugar en la Bienal de Litografía, y así es como empecé a exponer en varios lugares de México, ahora sí que Guadalajara, también Jalapa, Veracruz, he expuesto ya fuera del país, y así ya hasta ahorita.
Muy bien, estamos en la ciudad de Matías Romero, Oaxaca. Durante su estancia, ¿qué actividades han hecho aparte de la exposición? Porque precisamente estamos frente a unos niños que están ahí con su gubia y unas jicaritas.
Pues para que conozcan la técnica, estoy dando un curso de grabado de jícara, del morro que le dicen aquí, y he topado con gente que le interesa mucho esta técnica porque pues nunca lo han visto, y esto es lo que estamos haciendo, un tallercito de grabado de jícaras.
Bien, ¿a usted le gusta hacer estas actividades con los niños o con las personas nobles en este de arte?
Pues es muy padre compartir con el conocimiento que uno tiene, porque uno nunca sabe cuándo te tienes que ir, y nada sirve llevar toda esa sabiduría con uno, ¿no? Así es que hay que dejarlos, y pues a mí me gusta dejarlos aquí en la tierra.
Así, contrario a lo que comentaba de lo celoso de algunos artistas, en este caso es todo lo contrario.
Sí, porque pues es más padre compartir el conocimiento con la gente que lo necesita, ¿no? Y eso pues hay que hacerlo de corazón, porque yo de corazón lo estoy haciendo, no estoy cobrando ni un peso aquí.
Bien, pues vamos a hacer una segunda pausa y continuamos, seguimos hablando con el maestro Oligario, y no se vayan, enseguida volvemos.
Todo el mundo sabe que los bosques son buenos y necesarios para la humanidad.
Sin embargo, muchas veces se cree que una plantación de árboles, cualquiera sea, es lo mismo que un bosque.
Los bosques, además de los árboles y plantas nativas, también son los animales que la habitan, los insectos, el agua que produce, los nutrientes que genera para que se mantenga fértil el suelo y la relación que tienen con todos los seres vivos, incluidas las personas.
Por eso, un bosque no se puede plantar.
No hacer la diferencia entre una plantación y un bosque hace que América Latina sufra las consecuencias de los monocultivos de soja, teca, palma y eucaliptos que están acabando con nuestra biodiversidad.
Una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa, le dijo un pato a una gallareta.
El cuento de la economía verde, ni más ni menos que un cuento para ponerle precio a nuestro planeta. Esta es una producción de Aler con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburg.
Ya estamos de regreso en Tlamatini Radio. Estamos hablando con el maestro Olegario Hernández Mendoza. Él es grabador de artes gráficas con la técnica de la jícara, metal y madera y otras cosas. Bueno, ¿en qué satisfacciones le ha dado este arte, el compartir, como usted comenta?
Eso es muy padre, ¿no? Porque compartes muchas cosas con los alumnos y aparte aprendes de ellos, y como acaba de pasar conmigo acá en un pueblo que se llama Cosoltepec, a un lado de Huajuapan de León. Es un pueblo mixteco donde la vida es dura, ¿no? Que por allá es tierra muy seca y solo se puede sembrar cuando llega la lluvia. Y ellos tejen sombrero y pues yo ya no alcancé a aprender el sombrero, pero me enseñaron a tejer bolsas con la palma, y es muy interesante porque yo les enseñé las jícaras y ellos me enseñaron a tejer las bolsas, y eso te siente muy padre porque se comparte lo que uno sabe, ¿no?
Un intercambio, es seguir aprendiendo. Así. ¿Qué nuevos proyectos hay en lo inmediato, ya digamos, ya trazados?
Bueno, lo que viene ya muy muy pronto es me invitaron a exponer en Las Vegas el 10 de septiembre, y pues hay que trabajar porque ya está atrás de la vuelta, ¿no?
Así es. Y bueno, digamos, proyectos aún no concretizados, pero que planeé realizar.
Plan de realizar es buscar más que nada mejorar estas técnicas, y sobre todo también hacer que la gente tenga ese corazón también de no contaminar, y por eso es que vamos a volver a usar las jícaras como vaso y como plato, para que ya no se siga usando mucho el unicel, y eso es el nuevo plan que traemos para realizar ya como tiene que ser este año, ¿no? Para ver ese avance que vamos a tener, porque es muy interesante esto.
Bueno, vamos a culminar con esta entrevista, el tiempo sí nos marca. ¿Algo más que quiera agregar para nuestro auditorio? Le comento, tenemos audiencia desde México hasta la Patagonia y aún más allá. ¿Algún mensaje más como mexicano, como mixteco y como maestro de arte?
Bueno, como nativo más bien, porque lo único que puedo decir, si hay maestro que sepa de alguna técnica pues interesante para los hermanos, hay que dárselos a ellos, hay que dejarlo aquí, hay que enseñar lo que uno sabe, no hay que llevárselo con uno. Eso es todo, muchas gracias.
Muchas gracias, pues agradecemos al maestro Olegario Hernández Mendoza que haya accedido a esta entrevista y que esté compartiendo con nosotros. La verdad, les comentamos, es muy, muy bello el arte que tiene, y los invitamos a una próxima exposición. Aquí quizá ya no puedan acudir, pero búsquenlo. Y nosotros nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces, gracias.
Esto es todo por hoy. Escucha la próxima emisión de Tlamatini Radio, una producción Oli Multimedia.